En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En los colegios ya se empieza a saborear el verano y los padres desde hace algunos meses han estado encajando las piezas del Tetris que supone más de 60 días de vacaciones estivales. Mucha y variada es la oferta de actividades en verano, campamentos con pernocta, campamentos urbanos, talleres, programa Conciliamos. Todo ello promovido por escuelas privadas y desde las entidades públicas para conciliar la vida familiar. Y una vez más, la Iglesia no es ajena a la situación de niños y de familias. Y desde Segovia, a través de su Escuela de Tiempo Libre, nos lo ofrecen esta misma tarde. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. David, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
Buenas tardes. Ya casi tenemos a los niños por las calles.
Bueno, yo ya casi en casa. No sé. Los tuyos ya andan solos.
Andan solos. Hace tiempo ya.
Bueno, pues vamos a hablar de ti, la Escuela Diocesana de Tiempo Libre. Saludamos a Carlos Monjas. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta y David.
Bueno, recordemos, ¿qué es EDETIL para todos nuestros oyentes?
Bueno, pues EDETIL, como ya muchos vecinos de Segovia conocen, porque Segovia es lo que tiene, que todos nos conocemos, es esa escuela diocesana de tiempo libre, que tiene dos dimensiones fundamentales. La escuela en sí, que forma a futuros monitores, y la asociación, que es toda esa rama que se encarga de organizar campamentos, ofertas, y no solo en verano, también durante el curso, vacaciones y otros momentos del año.
¿Qué actividades han realizado a lo largo del año?
Bueno, pues como sabemos, llevamos dos años un poco complejos. Esto es un tren en marcha, un tren que no es que se haya parado, pero bueno, nos encontramos en un momento de retomar, ¿no? Habitualmente, EDETIL, pues sobre todo en vacaciones de Semana Santa, en vacaciones de Navidad, ha organizado talleres. Ahora mismo, en lo que llevamos de curso, pues sí que hemos hecho dos actividades muy concretas. Una de ellas es la formación de monitores. Tuvimos un curso oficial de los niveles de Junta de Castilla y León en marzo, un curso intensivo, y de unos 30, un total de 30 monitores se apuntaron para sacar adelante esa formación. Y luego también hicimos un voluntariado en Lugo, en nuestro albergue. Subimos unos 28 jóvenes para acondicionar y preparar ese albergue que a todos nos espera en julio.
Háblanos de esos cursos de monitores, ¿en qué consiste la formación de ellos? ¿Qué partes y dónde la deben de realizar?
Sí, bueno, pues además de todo esto que digo, de esta dificultad de retomar, nos encontramos también en un momento un poco especial, porque nos encontramos con una nueva ley de juventud que da una vuelta al plan de estudio. Esto es un título oficial, un título que tiene unas 310 horas, divididas en varios módulos, unos módulos teóricos y unos módulos prácticos. ¿Principales ejes de esos cursos? Bueno, pues desde recursos para el ocio y tiempo libre en creatividad, expresión y animación, hasta cosas tan sencillas como el referente del monitor, la legislación que un monitor tiene que conocer, o cosas también muy, muy necesarias en el día a día, que son educación para la salud, educación en el medio ambiente, pues eso, se tocan diferentes realidades y palos, ¿no?
¿Qué horas están enmarcadas dentro de esa formación práctica y dentro de esa formación teórica?
¿Horas como tal en cuanto al total o en horario?
En cuanto al total de cada una de las formaciones, sí, porque imagino pues que serán distintos procesos que tienen que ir superando.
Claro, eso es. Son tres módulos teóricos que tienen unas 50 horas cada uno. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Pues a través de fines de semana, por ejemplo. El primer fin de semana nos incorporamos un viernes. Y el viernes, sábado y domingo, pues te sumo un total de 25 horas. Si vas sumando a los fines de semana, pues vamos consiguiendo esas 150 horas que son las necesarias para superar ese módulo teórico. Luego, el módulo práctico, pues eso ya es a través de esos campamentos, de esos talleres. Ya si se hacen con pernocta, como decía en la introducción, si no se hacen con pernocta, pues lo que hay que hacer es un proyecto en el que el monitor en práctica dice, mis prácticas van a ser en esta entidad, con estas horas. Uh-huh. Así es como más o menos se funciona la nueva legislación.
Una nueva legislación que bueno, que también exige mucho, ¿no? Veo, vamos, me está sorprendiendo la cantidad de horas y la intensidad, ¿no?, del curso que habéis dado. Cuéntanos un poco por qué, o sea, para qué capacitáis a la gente que se apunta, o sea, la importancia de la formación, ¿no?, que dais vosotros.
Claro, bueno, desde la escuela una cosa que tenemos claras es que el monitor no es un título que digas, bueno, pues online me lo saco o me leo un libro a un test. O sea, yo creo que el monitor no es ser maestro, pero tiene una responsabilidad que ya el mero hecho de que sean 300 horas indica algo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ese título y por qué se exigen esas horas? Pues porque las familias, cuando apuntan a sus hijos a un campamento, están dejando su tesoro más preciado, están dejando las manos de unos responsables. ¿Qué ocurre si esos responsables no están formados? Pues que la buena voluntad y la buena intención, claro que ayuda y claro que hace que las cosas se hagan adelante. Pero la formación es necesaria, no tenemos que despistar que estamos con menores, que estamos con niños en los cuales sus familias confían en nosotros para sacarlo adelante. Y hay que reconocer desde el desarrollo evolutivo de un niño, que saben en qué edad está y por qué puede estar ocurriendo algo, hasta recursos, que el día se hace muy largo, que no todo es jugar al pilla-pilla o al pañuelo.
Estamos hablando de niños, pero el curso de monitor capacita para algo más. Carlos, en los tiempos en los que corren, en el que el trabajo no es fácil encontrarlo, nuestros jóvenes necesitan formación para encontrar puestos de trabajo. ¿Para qué les capacita este curso de monitores?
Eso es, sí. Por un general, la mayoría no da salida a ese ámbito de infancia y juventud. Pero este año, por ejemplo, nos está sorprendiendo que muchos de nuestros alumnos del curso están elaborando su proyecto de prácticas para residencia de mayores, que también este curso capacita, porque el ocio y tiempo libre no deja de ser ese momento del día en el que tus obligaciones están en otro plano, ¿no? Entonces, ¿quién tiene tiempo libre? Pues tiempo libre tenemos todos, desde el más pequeño hasta el más joven, hasta la persona mayor que esté en la residencia. Entonces nos encontramos con diferentes áreas, también, por ejemplo, en algunos colegios, comedores escolares, madrugadores, también se exige esta formación. Ah. Es decir, por una parte las residencias, en esos momentos de terapeuta ocupacional, que organizan talleres, juegos, comedores con niños, campamentos. A nivel juvenil, como tal, se exige menos. Pero mira, es de destacar un intercambio que este año tenemos en Segovia. Han venido estudiantes americanos. Pues la entidad que organiza, el instituto que organiza este intercambio, con jóvenes de 19 años, nos pide unos monitores titulados. Es decir, es un título que capacita para todo rango de edad.
Uh-huh. Y bueno, has hablado de talleres, de institutos. ¿Qué hace de diferente a Edetil de otro tipo de escuelas?
Bueno, pues Edetil, como ya se ha dicho, tiene un recorrido largo. Es un tren en marcha que lleva más de 32 años funcionando, creo que 35 de manera concreta. Yo me incorporo en enero, y en lo cual agradezco y he visto todo lo que se ha hecho, toda la dedicación, el esfuerzo, que 35 años no es un año, o sea, que esto lleve todo lo que lleva es por algo. ¿Qué nos caracteriza? Pues una cosa es las ganas de sacar las cosas adelante. Contamos con muchos monitores que año tras año están con nosotros. Sí que es verdad que cuando a medida que van avanzando en edad, pues van teniendo su familia, van teniendo su trabajo, pues no pueden estar enganchados toda la vida a este tren, ¿no? Pero nos encontramos con testimonios muy bonitos de personas jubiladas que todavía siguen acompañándonos a los campamentos como apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece Edetil? Pues sobre todo yo creo que una de las cosas que ofrece es ganas, entusiasmo y sobre todo quererlo sacar adelante. Una de las cosas que nos caracteriza es que los monitores no reciben dinero por estos trabajos, sino que lo hacemos a través del voluntariado. Queremos sacar las cosas porque si no, por recibir algo a cambio. Algo a cambio, no material, ¿eh? Material no lo recibimos. Nada espiritual y no material se recibe mucho, sobre todo la experiencia.
Háblanos de las actividades de cara a verano que habéis preparado para las familias, Carlos.
Bueno, pues este año muchas de las familias que Marta nos llamaba, que qué íbamos a hacer, qué íbamos a sacar. Nos encontramos con un abanico enorme, ¿no? Pues esto, pues lo otro. Es difícil querer ofrecer todo lo que se nos pide. Entonces hemos querido ir un poco este año a sencillos, a cosas básicas. Hemos ofrecido tres cosas. Unos talleres urbanos en la capital de Segovia durante las semanas de julio para niños de primero a cuarto de primaria, pues sobre todo para fomentar y facilitar esa conciliación familiar, ¿no?, de las familias que trabajan. Luego también hemos sacado adelante dos campamentos en Lugo, en ese albergue que mencionaba con anterioridad, pues destinados a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, que será del 14 al 24 de julio. Hay alguna plaza aún disponible, muy poquitas, pero alguna hay. Y luego del 4 al 14, el primer turno para niños y adolescentes de primero a tercero de la ESO. Ese es el tercer eje que hemos ofrecido. Y luego el último sería el Camino Santiago, en colaboración con la Pastoral Juvenil, a partir de cuarto de la ESO. El 27 de julio cogeremos autobús a Vigo para empezar nuestras etapas al Camino Santiago, por el Camino Portugués.
El Camino de Santiago, que se une a la peregrinación de jóvenes.
Eso es, eso es. Nos encontramos en un año especial, en el año jubilar, en Jacobeo, donde, pues bueno, siempre se organiza, ¿no? Se da importancia a la peregrinación a Santiago. Entonces, de la Conferencia Episcopal Española se ha organizado la PEJ, Peregrinación Europea Jóvenes, a nivel nacional y también un poco a nivel europeo, porque vienen de varios países. Eso es 5, 6 y 7 de agosto. Entonces nosotros hacemos primero la etapa de peregrinaje y luego nos unimos a esa peregrinación europea, los últimos días en agosto.
Háblanos de esos campamentos en Lugo. ¿Cómo se estructuran? ¿En base a qué ejes pilotan durante esos 13 días, si no me equivoco? ¿Y cómo es la jornada diaria en un campamento de Detil?
Y este año, para no solaparnos con el camino, en vez de 13 días, lo hemos acortado a 10, el 4 al 14 y 14 al 24. Nosotros, nuestros campamentos, siempre tienen un lema, un hilo conductor, ¿no?, que decimos los maestros. Es decir, no vamos allí a pasar el día a hacer tareas, sino vamos a ambientarnos en una temática concreta. Este año, pues, son dos que no queremos desvelar. Voy a decir, por ejemplo, de años anteriores. Años anteriores, con adolescentes, hemos trabajado la línea de embuste de nuestra identidad. Nos encontramos en una isla perdida donde un náufrago iba planteándonos diferentes cuestiones acerca de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? Eso es algo tan sencillo para los adolescentes. O con niños, temáticas tan sencillas como, a lo mejor, la isla del tesoro, algo que hay que buscar, algo que hay que encontrar. Pero el día a día del campamento es, desde por la mañana hasta por la tarde, empezamos con la gimnasia mañanera, empezamos con la oración, con el desayuno, y una cosa muy importante que hacemos en nuestros campamentos es hacer partícipes a los propios niños y adolescentes de las tareas del campamento. Es decir, contamos con los cocineros, pero contamos con que nosotros ponemos la mesa, nosotros hacemos nuestras camas, nosotros limpiamos el prado, ¿no? Eso es la parte de la mañana, el trabajo del día, además de los talleres. Se come, se tiene un rato de tiempo libre, y luego nos caracterizamos porque estamos a 10 minutos de la playa andando. Entonces, por la tarde, pues nos vamos a la playa. Vamos a la playa, disfrutamos, hacemos tiempo libre, juegos, y luego merendamos y luego ya subimos. Subimos sobre las 7 para las duchas, la misa, la oración de la tarde, la cena y la gran velada, pues que a todos los niños les gusta. Así que hay dos días que hacemos marcha. Vamos a la playa de las catedrales, nos vamos al monte de los helechos, que nos pilla muy cerquita. Es un paraje natural muy bonito.
Otra pregunta, Carlos, ¿con cuántas plazas de niños contáis y con cuántos monitores para estos campamentos?
Pues este año, de manera concreta, hemos ofrecido 80 plazas, tanto para niños en el segundo turno como para adolescentes en el primero. Al tener 80 plazas, pues la legislación pide una ratio de 10 niños en un monitor, ¿no? Entonces, pues son 8 monitores van mínimo titulados y luego nos encontramos con monitores en prácticas, esas prácticas que decía con anterioridad. Entonces, vamos, por ejemplo, en el primer turno vamos un total de 15 monitores, 8 titulados y 7 en prácticas, más el capellán, más el responsable de cocina, más el coordinador. O sea, es un buen equipo que esas familias que tienen sus dudas de decir, bueno, es que mi hijo no se iba a ser atendido. Allá hay ojos de sobra, ¿no? Ojos de sobra y manos para hacer y ayudar todo lo que se pueda.
Esos son los campamentos de playa para niños de cuarto, quinto y sexto, pero también nos hablabas de esos talleres en la ciudad, sí, para niños de primero de primaria hasta cuarto. ¿Cuándo son las fechas? ¿Dónde apuntarse?
Pues para gestionar la inscripción lo mejor es escribir un correo electrónico de tilsegovia@gmail.com y ahí se os indican los plazos. También a través de nuestra oficina en las instalaciones del Obispado, ¿no? Por la mañana de lunes a viernes. Y los lunes por la tarde. ¿Dónde los talleres urbanos? Pues son en Segovia Capital, como hemos dicho, y son las semanas de julio. Julio tiene un total de 4 semanas enteras, entonces lo que hacemos es ofrecer, pues, por turnos, según la conciliación y las necesidades de las familias, pues te puedes apuntar desde la segunda semana o la primera, segunda, tercera y cuarta. Es en el mes de julio.
Pues actividades variadas y muy distintas para todas las familias, David.
Sí. Los campamentos de Til siempre tienen mucho movimiento. La ciudad se parece otra en julio, con tanto meneo de niños por un lado y por otro.
Me imagino que tendréis algún encuentro previo con los monitores antes de salir, Carlos.
Así es. Llevamos casi un mes juntándonos semanalmente con los monitores, principalmente de playa, porque es lo que más hay que hacer, hay que organizar, hay que también prepararnos. Y sí, nos juntamos pues desde para elaborar la programación como para desarrollar el día a día de lujo, que eso no es llegar y estar todo hecho, los campamentos los hacemos nosotros. Así que sí, ya llevamos el tercer encuentro y este sábado, si Dios quiere, al que de la semana que viene, pues nos volveremos a juntar.
Pues muchísimas gracias por ese esfuerzo de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, por poner a disposición de todos los segovianos, de toda la diócesis de Segovia, esas plazas de campamento, bien en playa o bien en Segovia capital. Me imagino que también se trabajará en alguna parroquia que soliciten monitores con algún ayuntamiento para talleres urbanos dentro de la propia provincia de Segovia, no solo Segovia capital.
Sí, así es. Hay parroquias que nos están pidiendo esa colaboración de tanto monitores titulados que apoyen a esas parroquias o algún ayuntamiento que también nos está escribiendo. Es una línea de acción que queremos. Este año lo vamos a intentar de manera concreta en dos parroquias, de las cuales todavía no lo voy a decir porque no está confirmado, ¿no? Pero TIL es esa escuela diocesana, pero no, lo que no queremos es centralizar, porque precisamente es esto, es decir, que las parroquias, los arciprestados, cuenten con nosotros para que ellos mismos organicen. O sea, qué bonito sería recuperar esos campamentos arciprestales, esos talleres que organizaban las parroquias. Entonces sí que queremos que las parroquias en colaboración con el TIL saquen adelante. Ahora mismo tenemos, ya te digo, los proyectos abiertos, pero para ello necesitamos titulados. Entonces estamos ahí pues intentando organizar la programación de verano de todos los titulados para que entre unas cosas y otras pues puedan repartirse.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por traernos esa información. Muchas gracias a todo el equipo que forma EDETIL. Y ya nos contaréis la vuelta con esas maletas cargadas de experiencia. Gracias, Carlos.
Así lo haremos. Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Y continuamos hablando de familia y de tiempo libre. Saludamos a Marta Hernández. Muy buenas tardes. Bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el Espejo lleva ofreciendo una sección mensual con temas de interés sobre las familias durante todo este año. Y estamos a punto de comenzar esas vacaciones escolares. Y esto es alegría, pero también una fuente de preocupaciones. Marta, con tres hijos, ¿verdad?
Efectivamente. Ahí estamos con los peques.
Bueno, pues hablemos de esa educación integral. No solo es educar en lo académico, sino también educar en el tiempo libre. Marta, ¿cómo hacerlo con esos juegos y esas aficiones?
Sí, efectivamente hay que conciliar el tema, bueno, el tema académico es importante, pero a mí me parece que la parte lúdica es también, incluso más, por lo menos en estas edades tan pequeñas, en las que yo me muevo, que el peque tiene un añito y la mayor 5. Entonces,
dime, perdona.
Sí, pues eso, que yo creo que el campo del juego tiene que tener un espacio muy grande en el día a día de nuestros hijos, ¿no? Durante el curso yo creo que muchas veces la rutina del día a día pues nos hace olvidar un poco ese juego que es tan necesario. Yo incluso a veces que me doy cuenta que digo, pues llevan 2 o 3 días sin ir al cuarto de juegos y no, pues otras cosas habremos hecho seguro, pero yo creo que las vacaciones es una oportunidad muy buena para disfrutar de esos ratos de juego que muchas veces la rutina y las prisas que llevamos no nos permiten durante el curso.
Disfrutar del juego, no solo los niños, los mayores. Lo que pasa es que para eso hay una palabra que está por medio, que es complicada, que tú has mencionado antes, que es la conciliación, ¿no? ¿Cómo hacer para que los hijos estén atendidos y también nuestros trabajos? Y no vale responder los abuelos y los campamentos, ¿eh? Habrá también más cosas que podamos hacer.
Seguro que sí. Efectivamente, yo la verdad es que en este sentido lo tengo un poquito más fácil porque yo soy maestra. Entonces mis vacaciones y mis horarios coinciden con los de los peques. Pero bueno, conciliar, todos tenemos que conciliar. Nosotros a nivel familiar pues nos hemos tenido que organizar y mi marido ha pedido turno de tarde en el trabajo para durante el curso atender a los niños por la mañana, llevarlos al cole, al pequeñín quedarse con él en casa y tal. En el verano yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Los abuelos, pues cuando no hay más remedio, pues habrá que tirar de ellos. Nosotros la verdad es que tiramos poquito.
Yo creo que es importante también la educación de los abuelos. Es no dejarlos continuamente, no tenerlos como un sitio donde dejar a nuestros hijos de manera... Pero creo que es importante también la educación que les dan los abuelos y el cariño que muestran tanto abuelos a niños, a nietos, como nietos a los abuelos. Yo creo que es muy importante esa relación y ese feedback entre las familias.
Claro, es que yo creo que muchas veces, quizá por la situación que tenemos hoy en día de esa dificultad de conciliar... pues al final los abuelos están haciendo un papel que no les corresponde. Y mi madre, por ejemplo, siempre le dice a mis niños, vosotros ya sabéis, lo que vuestra mamá os diga que no, pedíselo a la abuela. Y es así, o sea, es que los abuelos tienen que malcriar.
Así es.
Y no tienen que estar pendientes de lo que ya han hecho cuando eran padres y cuando tenían esa responsabilidad. Entonces, bueno, pues que habrá momentos que haya que tirar de ellos, no digo que no, pero yo sí creo que hay que dar a cada uno el papel que le corresponde. Y si un abuelo está educando, pues los niños se están perdiendo algo fundamental en la vida, que es un abuelo que les malcríe.
Que es necesario que todos los hemos tenido. Bueno, Marta, desvélanos tus planes para este verano. Nos decías que eres maestra y que bueno que te permite estar con los niños en verano. Pero desvélanos un poco cómo vas a emplear el tiempo libre con la familia, Marta, para finalizar.
Pues mira, nosotros no hacemos nada del otro mundo. Pues sí que vamos algún día, hacemos paseos en bici, nos vamos al campo, algún día vamos a Río Frío, que le gusta mucho ver el palacio y tal. Pero en general nuestro día a día es por la mañana estamos en casa jugando, si algún día tenemos que salir a hacer algo de compra y tal, pero bueno, pues aquí un poquito en casa. Las tardes las pasamos en la piscina y cuando ya cae un poquito el sol, aquí yo vivo en Madrona y aquí en el pueblo pues salen todos los niños a la plaza y ahí salimos, jugamos un ratito. Y bueno, pues los fines de semana siempre aprovechamos porque siempre hay alguna cosa diferente para los niños, a lo mejor salimos algún día a ver algún pueblo o alguna actividad, porque para los niños sí que hay también bastantes actividades culturales que organizan las bibliotecas y entonces bueno, pues así lo organizamos.
Yo te desvelo que a los míos les encanta eso de juntarse en torno a una barbacoa con algunas familias y algunos amigos. Yo creo que ese es el mejor plan para el fin de semana, Marta.
Pues sí, también. Algún hacemos también.
Muchas gracias. Feliz verano. Disfruta de la familia. Un abrazo muy fuerte, Marta.
Muchas gracias a vosotros también. Otro abrazo.
Continuamos hablando en este espacio, David, de tiempo libre, de familias, de educar en valores.
Siempre se puede seguir hablando de esto, ¿no? Porque el tiempo libre, el que dedicamos al ocio, es una parte muy importante de nuestra vida, sobre todo para los niños y jóvenes. Es un tiempo que no se debe pasar de cualquier manera, como nos decía la entrevistada. Debe ser útil para educarse complementando el tiempo académico. Y una alternativa muy interesante son los grupos juveniles organizados. Hace años, te lo decía el primer invitado, muchas parroquias tenían grupos juveniles, hacían muchas actividades, incluso campamentos. Hay quien añora todavía esos tiempos, ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Pero no así la necesidad de educarse en grupo a ciertas edades. El típico caso, por ejemplo, de oferta que se preocupa por ello son los scouts. Su objetivo no es otro que educar en valores en el tiempo libre, pues fomentando el trabajo en equipo, el compañerismo, el comportamiento altruista, el respeto a los demás. Uno de ellos, uno de los grupos scouts que tenemos en Segovia, que hay dos, pertenece al MSC, que es el Movimiento Scout Católico, que también tiene en cuenta la vivencia de la fe en sus actividades, claro que sí.
No son los únicos los scouts, los tres colegios concertados, los tres colegios católicos que tenemos en Segovia tienen grupos juveniles de diversa índole, así el Claret, Maristas y Concepcionistas.
Sí, sí, todos ellos realizan una labor estupenda. Lo que también es importante es la continuidad, claro, porque siempre ayuda a pertenecer a un grupo que mantiene reuniones semanales y una línea de actuación todo el curso. Con esta continuidad, la verdad es que el niño, pues bueno, puede integrar en su personalidad esos valores, ¿no? Algo tan sencillo como compartir con los demás, pues se convierte en un hábito, ¿no? Es decir, por otra parte, es una propuesta complementaria a estas que hemos citado, y es la que ofrece la diócesis y a quien hemos dedicado el programa. A mí, Marta, no me queda más que animar a las familias a que se planteen estas posibilidades que están al alcance de todos para complementar la formación de sus hijos. De verdad que merece la pena. Y también, ya que estamos a punto de comenzar las vacaciones, pues yo quisiera felicitar a los chicos, a los padres y sobre todo a los monitores de EDETIL y de todos los grupos juveniles de Segovia por la labor desinteresada que hacen. Y desearles, pues eso, que pasen un buen verano, que todos los planes salgan muy bien, porque después de 2 años sin poder salir de campamento, pues bueno, ya toca disfrutar del tiempo libre como se merece, ya hay ganas.
Nos lo contarán a la vuelta. Hemos concluido aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Feliz semana para todos. Feliz semana, David.
Feliz semana, Marta y oyentes.